Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Este es el tramo final de Tiempo de Juego y desde ahora arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Como cada domingo, con Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Hola Tomás Guas.
Hola, guapo.
Está Brotons, José Joaquín, hola.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas
muy
noches
buenas. David Albelda, Valencia, muy buenas, David.
Muy buenas.
Golazo del Nápoles, golazo del Nápoles.
Pero qué golazo del Nápoles, esto lo estás viendo en diferido, Emilio.
¿En serio?
Sí.
No me digas.
Empatan, espera, sí, que empatan.
Sí,
ahora están jugando a las 12 en Italia.
Sí, pues sí, ha acabado el partido 0-1.
No lo digas.
No lo digas.
Nos estás vacilando justo, a todos, ¿no?
Justo acaban de meter el gol. Es que yo
soy... ¡Eres Emilio!
Bueno, escucha, eso sí te digo.
Es
sí,
que estaba jugando como el Madrid.
Pero escucha, si marcara la Juve ahora, avísanos. Entonces sí que nos tienes que avisar, ¿vale?
No.
Porque ese nos lo hemos tampado. Hemos dicho 0-1 y es 0-1. Albelda, lo he saludado. Y enseguida está Ciro López con nosotros desde Cope, su casa, para contarnos muchas cosas. Están nuestros compañeros en Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para contarnos lo que durante la tarde les hemos transmitido a los oyentes de la cadena COPE en Tiempo de Juego, y es que había habido una reunión para tratar lo que ocurrió ayer y para tratar fundamentalmente el futuro de Montella, ¿no?
Sí, exacto. Una reunión que ha tenido lugar después de un día muy agitado, como ha venido contando puntualmente en Tiempo de Juego Víctor Fernández, desde que esta mañana el equipo se montó en el tren en la estación de Atocha. Ha habido mucha tensión durante toda la jornada y el día ha desembocado con una reunión a media tarde entre el presidente Montella y algunos ejecutivos del club, porque entendía el presidente que no podía dejar pasar muchas horas más. De hecho, el entrenador le había pedido los dos días de descanso que había concedido a la plantilla marcharse a Italia. De hecho, ha tomado un vuelo esta noche a las 9 hacia Milán, y allí han estado escuchando los argumentos de Montella durante un rato. Argumentos que, ya te digo, Juanma, han convencido poco, de gestión de plantilla, de potencial de jugadores, de lo que resta de temporada por delante. En fin, hay dudas que se acrecientan aún más, y el crédito de Montella para el presidente y para la mayoría de consejeros después del ridículo de anoche en la final de la Copa del Rey es cero, está sentenciado, y solo falta por ver si será este mismo martes, en un consejo de administración urgente que ha convocado el presidente, si en esa reunión el presidente va hacia adelante con la idea que ahora mismo le planea en la cabeza y decide incluso destituirlo el martes, o bien le aguanta un partido más al del viernes ante el Levante. Pero la hoja de ruta en la cabeza del presidente de los consejeros más o menos es la que hemos venido contando. Es decir, puede caer Montella y de manera inminente el martes mismo, y la persona en la que se piensa es Joaquín Caparrós, un hombre de la casa que lleva aproximadamente ya 2-3 semanas negociando su incorporación al club en tareas de fútbol profesional o bien de cantera, pero cuyo aterrizaje se puede precipitar y puede ser a modo de entrador, veremos si de interino o con opción de seguir o no para los 5 partidos que quedan por delante.
A ver, voz del día, la de Pepe Castro, el presidente del Sevilla después del desastre.
Bueno, a la afición sevillista solo podemos pedirle perdón, ¿no? Y solo tomar medidas. Tenemos consejo de administración el martes y a partir de ahí pues veremos cuáles son las decisiones que tomamos. Lo Benson, sí, el club tiene prevista normas de comportamiento y vamos a aplicarlas, porque desde luego no es lo más apropiado en un día como todo lo que pasamos ayer. Yo creo que él ya ha pedido perdón por ello. Nosotros estamos en contacto con Montella, como no puede ser de otra forma, con nuestros técnicos, porque lógicamente estamos preocupados por la situación. Repito, la experiencia me dice que hay que tener cabeza fría. Pasará el lunes, el martes tenemos consejo de administración y veremos cuáles son las decisiones a adoptar.
Víctor, ha habido mucha tensión, ¿no? Desde que se ha sabido, especialmente encima lo de Enzonzi, que se reduce a que después del partido se fue al hotel, se cambió y salió de fiesta con amigos que habían venido a verle. Se fue a una discoteca de Madrid y estuvo ahí hasta altas horas de la madrugada. Le sacan una foto en Twitter, la cuelgan y el enfado se multiplica por mil. Y luego ha tenido que pedir perdón.
Sí, ha tenido que pedir perdón incluso durante el trayecto de AVE. La cosa se ha ido calentando. La afición anda muy, muy, muy cabreada con la imagen que dio el equipo en el día de ayer y con el rendimiento que vienen ofreciendo algunos jugadores. Y ya lo de Enzonzi, pues ha enervado a la masa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a Enzonzi le van a abrir expediente. Están bastante cansados ya de Enzonzi en el club.
Pero una cosa, ¿tenían noche libre o tenían que quedarse en el hotel? Porque es que Enzonzi puede decir, a mí nadie me dijo que tenía que quedarme en el hotel.
No, noche libre después de protagonizar un ridículo espantoso.
Sí, pero que eso ya, que ya lo sé, pero que es que a lo mejor
no
les dijo nadie, tenéis la obligación de quedaros en el hotel.
No, bueno, vamos a ver, ¿no? El equipo estaba concentrado. El equipo, lo que pasa es que había una cena preparada ya, porque las cosas se tienen que probar con antelación. Por si hubiera... Exactamente. Bueno, estaba apagada y cenaron con los familiares. Y después, pues, todo el mundo para sus habitaciones. Y él cogió y se fue para la calle. Y eso, y a la discoteca. Y eso ha cabreado muchísimo a la gente. Y sobre todo la crítica es feroz a los jugadores, que han sido recibidos con insultos también al presidente. Y como comentaba Oliva...
No debió de ser el único, de todas formas,
¿De qué? ¿De jugadores?
Sí.
Yo no tengo conocimiento de ninguno más. No, tampoco...
Pero vamos, tampoco extrañaría, vamos.
Bueno, hay que ser muy poco inteligente
Es el único al que han cazado, al que le han sacado una foto en Twitter, pero que creo que no fue el
único. Pues yo juraría que ha sido el único, Bueno, creo que hay que ser muy, 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 muy poco inteligente para hacer lo que hizo en el día de ayer en Sochi. En fin, que hay una enorme presión, que hay una preocupación, Juanma, tremenda en el equipo, porque después de perder una final, que ese es otro análisis para otro día, ¿no? La exigencia del Sevilla ya creo que se ha desatado, ¿no? Estamos hablando de que se ha perdido una final, el problema es la imagen que mostró el equipo, pero hay una preocupación tremenda porque quedan 5 partidos. El equipo, de cara a la temporada que viene, al proyecto que viene, se tiene que meter en Europa como sea, y sobre todo, hay algo a la vuelta de la esquina que, aunque nadie lo reconozca, sí te lo reconozco yo y te lo comento, que es la visita al Villamarín, tal como está el Betis, que vuela, que está en un momento extraordinario. El Sevilla lo que quiere evitar es otro espectáculo como el que dio en el Sánchez Pizjuán ante el Betis, porque eso ya sería activar la política prácticamente de tierra quemada. Entonces el entorno de Castro le está pidiendo, como comentaba Oliva, que tome determinaciones ya.
Sí, por eso han pensado un poco en intentar inyectarle algo de tensión al equipo en estos partidos que quedan, y sobre todo pensando en ese partido de la penúltima jornada, porque no es que queden 5 partidos, es que te queda ir al campo del Betis, como está el Betis ahora mismo, y aquí en esta ciudad conocéis perfectamente que son vasos comunicantes y que todo pesa, y también pesa a la hora de hacer balance que el Betis esté en la situación que está ahora mismo.
La duda que tengo, Oliva, ¿sí?, es saber si la ola se va a llevar a Montella, que se lo lleva seguro.
Sí, seguro.
Pero si va a llevarse también a Óscar Arias y a Pepe Castro.
Seguro. Al director deportivo seguro, al presidente no.
El presidente
va a tener que resistir a las presiones que existen en una guerra social absoluta que conocéis perfectamente y que ocurre desde hace aproximadamente un año y pico con la familia de José María del Nido, y evidentemente hay un caldo de cultivo ahí de una tensión máxima, y esas tensiones evidentemente con malos resultados se recrudecen, pero se va a llevar por delante, como te decía, el entrenador, y puede ser inminente. La decisión sobre el director deportivo también está tomada, es decir, Óscar Arias no seguirá la próxima temporada, y el presidente va a intentar reunirse de gente de fútbol. Entiende que tiene la confianza todavía de los principales accionistas, o de accionistas importantes, como para seguir al frente del club, y va a rodearse de gente como Caparrós, como Julen Escudé, como informábamos ayer en Tiempo de Juego, gente de fútbol, y iniciar en este caso un nuevo proyecto.
Juanma, déjame apuntar una cosa.
Sí.
Pepe Castro tiene una, como comentaba Oliva, una oposición tremenda ahora de Nido, pero es que yo creo que a veces ya la crítica y el análisis se desata. A ver, Pepe Castro ha jugado, creo que son 8 o 9 finales. Ha ganado 3 Europa League. 3 Europa League. Ha metido 3 años consecutivos en la Champions al Sevilla. Mire usted, se le ha caído el equipo este año, por supuesto. Se le va a pedir responsabilidad al presidente y cada cosa, por supuesto. Pero me parece una locura pedir la dimisión de Pepe Castro después de todo esto. ¿Que Pepe Castro no arregla esto? Pues estará en la calle, evidentemente, como todos los presidentes cuando el balón no entra, ¿no?
Ahora, qué final tan envenenada para el Sevilla, O sea, no deja de tener un punto de injusticia llegar a una final y salir de esa final con una herida que dices tú, joder, y todos los que no se han clasificado para la final están en casa tan tranquilos, ¿no? Pero precisamente uno de los que llega sale herido casi de muerte.
Sí, sí, no, el Sevilla ha salido herido de muerte por completo. Una temporada que iba tambaleándose, que parecía que al muerto, que era el Sevilla en el mes de diciembre, que estaba muy mal, lo habían reanimado, que lo habían puesto de nuevo en órbita, pero ha recaído y ayer le salieron todas las vergüenzas de la planificación deportiva, ¿no? Todo lo que se ha hecho mal durante la temporada. Así que es una situación compleja en la que el presidente tiene que empezar a tomar actuaciones e intentar darle un vuelco a la situación, porque es una situación bastante delicada.
¿El tertulión señala a Montella por encima de los jugadores?
Bueno, señor, el Barça. Yo creo que, claro, que aquí hay que diferenciar muchas cosas. Primero, el Barça hizo un partido antológico, pletórico, eufórico, único, irrepetible. Y luego hay que mirar el Sevilla, que hizo un partido patético, malo, lamentable y desastroso. Pero que si miramos una temporada, yo creo que el Sevilla, si algo ha perdido, es ese alma de equipo guerrero, de equipo peleón.
Ese ADN lo ha perdido.
Claro, lo ha perdido. Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, mucho talento, pero le falta alma. Yo creo que es un equipo que no tiene alma, que cuando todo le va a lo mejor de cara es bonito de ver, pero que cuando la cosa se le complica es difícil.
Yo no creo, Manolo, que tenga tan buenos futbolistas.
Bueno, yo creo que tiene muy buenos jugadores.
Ha perdido líderes en el vestuario, Manolo. Ha perdido a gente como Coque, ha perdido a gente como Iborra. Ese tipo de jugadores hay que tener en una plantilla.
Ha perdido su ADN. Jugadores buenos, ¿no?
Eso es, pero sí. Pero
el ataque del Sevilla ayer daba pánico. Muriel, Correa.
El Sevilla tiene un ramillete de 11, 12, 13 jugadores buenos. Si tú le das a una plantilla de ese tipo carácter y líderes dentro del vestuario que no provoquen que nadie se te duerma y que los tenga a todos bien atados, claro, en corto, evidentemente el equipo funciona de otra manera.
Yo creo que Vanega, por ejemplo, tiene más talento que Iborra. Yo creo que el Mudo Vázquez tiene más talento que Krychowiak, pero a lo mejor los otros
no
tienen
ningún talento.
Bueno, yo creo que tiene mucho talento, porque, por ejemplo, después del calentamiento que hizo ayer Pati, tenía mucho talento.
Sí, bueno,
pero lo que quiero decir
es por tomarme a cosas la broma, el Mudo Vázquez jugó un partido bien y 200 más.
Bueno, pero yo creo que tiene mucho
talento. Ha caído en calidad,
ahora,
en pegada.
Que Iborra y Krychowiak tendrán más alma, más carisma, pero claro, tampoco podemos decir que la culpa es de Montella. Esto no lo ha planificado Montella. Montella ha llegado aquí con otro entrenador a medio camino. O sea que no podemos solamente señalar a uno. Hay que señalar a los jugadores, hay que señalar a Berisso, hay que señalar a Montella, hay que señalar al director deportivo.
Montella simplemente es la primera víctima de un tsunami que alguien se tenía que llevar.
¿Pero qué pasa?
Y lo más fácil de entrada es
el Sevilla. Si el Sevilla pierde ayer 2-0, no hay Cristo.
Pues posiblemente si no, compite bien,
claro, pero
es una diferencia muy importante. Si compite y da la cara y pierde, pues pierde ante el Barcelona. Pero si hace el
imagen, Brotons, parece mentira para ti.
El Sevilla hace ayer el ridículo en la final.
A esta hora de la noche no podemos empezar a explicar eso, ¿no? Yo creo que eso está
el Sevilla enseñado. El Sevilla ha caído con el Bayern de Múnich en Champions y nadie le ha echado nada en cara al Sevilla.
Correcto.
Pero si el Sevilla lleva haciendo de funambulista todo el año.
Pues por eso.
Lleva haciendo de funambulista. Era bastante previsible que esto le iba a pasar,
bueno,
porque es que además, vamos a ver, la previsión del fin de temporada del Sevilla era terrible, terrible, por el calendario que tenía el Sevilla, porque es que el Sevilla todavía tiene que jugar con el Madrid, es que el Sevilla tiene que jugar con el Betis, el calendario del Sevilla era terrible, o sea, pero está de funambulista todo el rato. Lo que pasa es que hubo una nubilación con un resultado en Champions, en Old Trafford, que cambió la imagen del equipo, pero el equipo no ha jugado bien, el equipo no ha jugado bien en toda la temporada.
Estás completamente equivocado y tienes un desconocimiento total y absoluto.
Total, porque soy de la meseta. De acuerdo, Víctor, soy de la meseta. Pero
tu desconocimiento es total y absoluto.
Las siete goleadas al Sevilla no se las he metido yo. Las siete goleadas al Sevilla esta temporada no se las he metido. ¿De qué estamos hablando? ¿De un 5-0?
Es que cada dos segundos dices una cosa distinta.
Que el Madrid le metió 5, que el Atlético le ha metido 5,
por eso,
que el Valencia le ha metido 4, que el Celta le ha metido 4.
Deja hablar.
¿De qué estáis hablando?
A ver, Brotons, deja hablar, por favor. Víctor.
No, es que Brotón está absolutamente desinformado. Es que la gente ayer, la afición, y eso lo sabe Oliva también, la afición iba ayer con la mosca detrás de la oreja y por eso explotan así, de esa forma. Explotan porque es una acumulación de cosas. Es evidente. No porque haya perdido 5-0 el día de ayer.
José Joaquín, si aquello acaba 2-0 así, ya sea, o gana el Barça,
Palomar,
no hay reunión con Montella,
pero
el
esto del fútbol,
ahí,
pero esto del fútbol ya
no,
se
pero mal, ¿no?
Palomar,
ya
sabemos
mal
cómo funciona esto del fútbol.
Con decoro, ¿no?
Pero sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo llegar a una final y competirle al Barça y perderla como ocurrió hace dos años en el Calderón, con pues una prórroga incluida.
Estás hablando de un club totalmente desestructurado de una temporada
de muchos vaivenes, de una temporada en la que el equipo no ha estado nunca en condiciones.
5-0 de ayer, 5-0 de ayer.
Cerramos desde Sevilla, Oliva. Víctor, ponéis la última palabra, venga.
No, simplemente, a ver, vamos a ver. Montella estaba casi sentenciado. Claro. Casi sentenciado antes de la final.
Mira, voy a resumírtelo, Víctor. Con 2-0, como dicen ellos, Montella se iba a final de temporada. Con 5-0
se iba a final de temporada. Exactamente.
Con 2-0 se iba a final de temporada. Con 5-0 se puede ir mañana.
Lo que pasa es que el Sevilla con 2-0 y con una imagen medio digna en una final no puede.
Pues
no puede.
Claro, con 2-0. Con 2-0 le aguantan. Con 2-0 le aguantan los 5 partidos que quedan. Y con 5-0 a lo mejor no llega la semana que viene.
Juanma, y si gana lo renuevan.
Hombre,
claro, porque
sería
lo último que echara a los que ganan.
¿Qué te sorprende, David?
David, claro, funciona esto así desde que se inventó, ¿no?
Increíble, ¿no?
Sí, no, desde que se inventó, no. Esto funciona en creer o no en el trabajo de los entrenadores, por encima de las cosas. Y me estáis diciendo, por lo que estoy interpretando, que en el Sevilla no gusta o no comparten la idea de trabajar del entrenador. Entonces, eso tiene que estar por encima de los resultados, porque se puede dar la carambola que ayer,
totalmente de
pues hagan un partido bueno y gane el Sevilla. ¿Por qué no? Puede pasar. ¿Eso hubiera hecho que continuara Montella si no se cree en su trabajo?
Son muy pocos los presidentes que han echado a entrenadores después de ganar títulos. Muy pocos, a pesar de que hubieran estado en desacuerdo con
aunque
ellos.
Aunque en el fondo, como dice David, esa sea la verdad de todo esto. Es decir, que tengas que creer en lo que ves cada día, pero como esto funciona así, pues esto depende del resultado.
Víctor,
y el resultado de ayer es un tsunami que se lo lleva casi todo por delante.
Víctor Oliva, nos seguís contando mañana durante todo el día en la programación de la COPE. Adiós.
Perfecto.
Buenas noches.
Gracias. El trabajo desde COPE Sevilla de José Manuel Oliva y de Víctor Fernández, después de esa final de Copa. Ya está aquí Antonio Ruiz, ¿eh? Antonio.
He llegado 12 y 13.
Pero no te saltas ningún semáforo ni nada, ¿no?
No, absolutamente. Me he traído a Rubén Martín y a la Churri, a Gemita.
¿Y los has dejado en casa? ¿Les has dado de cenar y ya
he dejado en casa, les he dado de cenar y me ha dado tiempo para llegar. Perfecto. Aquí, pues son 13 minutos.
Y Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, qué placer estar en el tertulión, joder.
¿A que sí?
Sí.
Escucha, sabes que se paga distinto, ¿no? Que...
No, por eso.
No, que se paga menos. Aquí se cobra menos.
¿Cómo que se paga menos? Hombre, claro, hasta luego, entonces.
No, sois más, tocáis a menos. Eso de toda la vida, de toda la vida.
Aquí te atizan, en los demás sitios tú das.
No, Ciro, no, vienes aquí...
Bueno soy yo.
Efectivamente. Del Barça, Emilio, Miguel, fundamentalmente os pregunto, no sé si allí la final de Copa tiene ese lado de decir, pero ¿cómo puede ser que este equipo no esté en semifinales de Champions? Después de lo que vimos ayer sobre el terreno de juego.
Bueno, supongo que eso se lo preguntarán los primeros los jugadores y después la junta directiva, buena parte de aficionados, pero... Hay partidos malos que pueden tocarte en cualquier competición. En el al Barcelona le tocó en Champions y se ha ido a la calle. Pero realmente el juego del Barcelona es que ayer fue extraordinario. De largo el mejor partido de la temporada y para mí el mejor de muchos años, ¿no? De este año y el anterior también, de más años atrás. De manera que no es un baremo que represente la constante de lo que ha sido el rendimiento del Barça a lo largo de la temporada. Ha tenido resultados, tiene resultados excelentes, pero el fútbol no ha sido como el de ayer. Si fuera el fútbol como el de ayer, seguro que estaba en la final, en las semifinales de la Champions, y seguro que estaba en la final con todas las opciones de ganarlo. De la misma manera que le metió 5 al Sevilla, como yo creo que ayer se los hubiera podido meter a cualquiera, porque fue un partido excelente desde cualquier punto de vista.
A ver si te haces esa pregunta, Miguel. Yo me hago dos preguntas después del partido de ayer. ¿Cómo es posible que se vaya Iniesta y cómo es posible que este equipo no esté en las semifinales de la Champions?
Es que yo creo,
pero además el partido de ayer no es un clavo quita otro clavo. Yo creo que a la gente casi le duele más ahora lo de Roma después de ver cómo jugó ayer el Barcelona, que fue excelso.
Pero yo insisto en que a mí me parece que una de las cosas que normalmente perdemos las perspectivas es que puede ocurrir lo que le pasó al Barça en Roma, insisto. O sea, puede ocurrir a todos los equipos y a todos los equipos les ha pasado. Le ha pasado al Real Madrid, le ha pasado al Manchester City, le ha pasado a la Juve, le ha pasado al PSG, le ha pasado a todos los equipos. Lo único que ocurre es que al Barça le pasó, lleva 3 años ocurriendo en cuartos de final... Y a partir de ahí, pues se vio todo un desastre, todo una temeridad, los jugadores ya no eran jugadores y tal, y fueron los mismos jugadores casi que en Roma. Yo creo realmente, y lo dije aquí, la noche de Roma y los días siguientes de Roma, de que los futbolistas que ayer se llevaron a sus esposas, a sus hijos y tal, a celebrar lo que me parece maravilloso, se fueron de rositas del partido de Roma, y que ayer demostraron que, bueno, que fue una pájara, o que fue salir con un 4-1, o que fue con lo que fuera, pero que ese Barça sigue existiendo, que como dice Miguel, yo creo que lo que está pasando esta temporada es perfectamente equiparable a las últimas temporadas, que el domingo que viene o dentro de 10 días van a ganar la séptima liga en 10 años, que va a acabar esto con un doblete, y que a mí me parece que, digamos, el catastrofismo que ha estado rodeando durante las últimas semanas al Barcelona es una cosa, para mí, ha sido siempre esperpéntica. Yo creo que ayer, para mí, no ocurrió otra cosa que lo que era muy previsible que ocurriera.
No, a mí previsible, el juego del Barça, a mí no me pareció ayer. O sea, ayer a mí me sorprendió para bien. Quedé maravillado con el partido, pero no imaginaba yo un partido así por lo que estábamos viendo, más allá de los resultados. Oye, es que ayer el fútbol fue de un nivel que no lleva... Bueno, yo, mi opinión particular es que llevaba años sin verlo.
Pero es que el Barça puede hacerlo, ese partido. O sea, eso sorprende, como bien dices, el que le va a salir eso tan redondo. Bueno, pues salió... A lo que pasa es que el fútbol yo creo que tiene cosas afortunadamente inexplicables. O sea, que en las últimas 7 finales de la Champions, este Barça que domina aquí incontestablemente, solo haya disputado una de 7. A ver, ¿quién es el Cristiano que lo explica esto? No, precisamente, no me refiero...
Pues hay un Cristiano, entre otros por un Cristiano, efectivamente.
Bueno, pero que me vengo a referir que dices tú, dices, oiga, usted, un equipo que hace 7 ligas de 10 en España, que tiene pues, en fin, ¿para qué vamos a extendernos más? Oiga, ha jugado una de 7 finales de Champions.
Yo, de todas formas,
¿quién lo explica eso?
Yo cuando estaba ayer narrando el partido, yo pensaba dos cosas. Una, qué felices debían estar los madridistas de pensar, joder, estos no están en la Champions.
¿Es Siro, es así? ¿Perdona?
Sí, la verdad.
O sea, sentiste alivio. Ayer pensado... viendo el partido dijiste tú, menos mal que les eliminó la Roma.
Yo lo pensaba desde hace... Yo te dije que cuando cayó eliminado el Barça, que el Madrid había dado un paso de gigante para...
Esa era la primera reflexión que tuve. Y la segunda reflexión que tuve cuando estaba narrando es una que se ha hecho aquí, pero que tengo que volver a incidir. Si yo fuera culé, qué rebote tendría de ver que mi equipo, jugando al fútbol como juega, está fuera de la Champions contra la Roma, con todos mis respetos.
Pues sí, ese disgusto
4-1
no,
en casa. 4-1, y que o sea, yo eran las dos reflexiones que me llevaba. Qué felices estaban los del Madrid diciendo, menos mal que estos no están, y qué cabrón deben tener los del Barça diciendo, joder, que nosotros no estemos ahí.
De todos modos, Manolo, se confirma que hoy a las 7 de la tarde ha ido el Sevilla al Metropolitano.
Había llegado el Betis.
O sea, efectivamente, el Barça hizo ayer un partido maravilloso, pero es que yo creo que no se presentó el Sevilla. O sea, yo creo que
no
todavía
pudo,
lo está...
Chato, eso pero,
No, sí, pero...
Todo lo que decimos, yo sigo la misma teoría, todo lo que decimos del Sevilla, de la predicación, lo que han contado Víctor y Oliva, chapó de los chapoes. Ahora, cuando el rival está como está.
Ya.
No, pero...
Hijo
pero,
de mi vida,
sí, pero, pues
todo
escucha,
lo que quieras.
Pues pero, más todavía, si el rival está como está, chico, tápate un poco. O sea,
claro, algo tendrás
claro,
que hacer.
Claro, o sea, no puedes jugar puedes con la defensa en el centro del campo, vale, porque lo que vas a hacer es que te estás suicidando.
Juanma,
o sea, si tú ves al Barça así, mira, chico, metes 10 atrás y ya, vale, ya saldrá
el sol. Pueden ser las dos cosas, ¿eh? Que uno estuvo fantástico. Bueno,
vamos, hombre, vamos.
Sí,
vamos.
Un coladero.
Espera un segundo, Guas, que quiero saludar a Manolo Oliveros, que está en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Porque he leído una cosa que por lo visto se había publicado el sábado por la mañana en Mundo Deportivo, como que la final tenía un cierto toque como de ultimátum para Valverde. Como que si no había un buen resultado, el futuro de Valverde no estaba garantizado 100% en el Barça. Y hoy he leído que en el viaje de vuelta hubo cierta tensión entre la expedición. Lo he leído, juro que no sé dónde lo he leído, creo, no sé si era... Sé que la información es de Mundo Deportivo, me parece, pero
el sábado lo comentamos.
El sábado,
sí.
Pero quiero saber si es verdad que hubo tensión o si se sabe algo de esa tensión por ese ultimátum del que informó el Mundo Deportivo.
La tensión no lo sé, pero podría ser. Podría ser porque, claro, era muy fuerte, ¿no? No sé a qué hora se publicaba a través de Fernando Polo en la página digital de Mundo Deportivo, pero sí se advertía de que si pasaba una debacle y se jugaba mal y se perdía la final, que todo el mundo, la directiva sobre todo, estaban muy en contra de Valverde por la imagen que se dio en el partido de la Champions frente a la Roma, ¿no? Y entonces esperaban a ver qué pasaba en la final para tomar una determinación e incluso... ver si seguía o no Ernesto Valverde.
Es que sabes lo que supongo pasa, que yo creo que desde dentro todo lo que publica Mundo Deportivo tiene cierta categoría de verdad Bartomeu, ¿sabes? O
sea, bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que eso a los que trabajamos en Mundo Deportivo nos deja un poco como gilipollas.
Ya lo sé.
Porque parece que nos llaman por teléfono para decirnos las cosas. Y ya te digo yo que no es verdad, por lo menos en mi caso... No es verdad, y llevo unos cuantos años, y estoy seguro que de Fernando Polo tampoco. Que tenga la cuestión de credibilidad, evidentemente te las ganas por las fuentes, pero por las fuentes que tú eres capaz de conseguir, no por las que te atribuyen genuinamente. Uh-huh.
Pero en este caso, supongo que Fernando Polo estaba publicando realmente el sentir que había en la directiva, ¿no? Y además,
hombre, alguien de la directiva se lo dijo, eso es evidente. A Fernando Polo...
No, pero no solo a él, ¿no?
Claro. A Fernando Polo no se le ocurre de repente, pues voy a decir que está cuestionado...
A escasas horas de la final, claro. El sábado por la tarde, ¿no? Entonces supongo que habría la tensión lógica, seguramente porque se vieron en el avión. Sin embargo, lo que ha trascendido ha sido la foto con la Copa, con Iniesta, con Valverde, con Jordi Mestre, con Javier Bordas, Bartomeu, Robert Fernández, Segura. Yo les vi, estuve en el autobús de la directiva del Barça y de los jugadores, yo allá no les vi tensión, les vi muy bien, sonriendo, de verdad. Sí, es verdad que primero salieron los directivos, después los jugadores, pero no se veían ni mucho menos tensión, pero bueno.
Pero oye,
en todo caso, ha podido verla porque publica es porque realmente existía.
Te voy a hacer la pregunta al revés. Ahora tú imagínate que pierde este equipo después de Roma la final de Copa, ¿qué tema de conversación tendríamos hoy aquí?
Valverde.
Pues entonces...
tendríamos el tema de conversación Valverde, el que quisiera tenerlo. A mí me parece que es
un objetivo... que eso existe, ya podéis poner la mano
en fuego. Pero si ahí voy yo. O sea, como yo estoy convencido...
A ver a qué nivel de directivo existe.
¿Puedo acabar?
Te lo diré. Déjame decir esta cosa, Tomás. A nivel de altos directivos, los que mandan.
El Polo no inventa
nada. No confían en Valverde.
El Polo no inventa nada como generalmente no se inventa nada. ¿Me comprendes? Lo que te digo yo es que el directivo del Barça, alto, bajo, medio, mediano, de que sea, que dice eso antes de la final de Copa sobre Valverde, este Barça, hay que llevarlo al médico. Hay que llevarlo al médico.
Eso es otra cosa.
Porque está con graves problemas.
Eso es otra cosa.
Esa es la verdad de la vida.
Para cesarlo.
Vamos, hombre.
No, perdona, el periodista no tiene que creer ni no creer, que contar.
No quiero debatir este tema. Este tema porque me parece que 24 horas antes de que el Barça juegue una final, publicar esa información.
Si la tienes, ¿por qué no la vas a publicar?
Vale, pues, viniendo de donde viene, me parece.
Porque no la puedes contrastar, Juanma.
¿Cómo que no la puedes? Pero vamos a ver. No la puedes contrastar, coño, que
si está
contrastada.
Con tío, le dicen lo mismo
pero,
a los tres.
Pero vamos a ver.
Y al día siguiente no se da una línea de eso.
Es una información.
Al día siguiente no se habla de eso. Como se ha ganado 5-0, se ha acabado el tema.
No,
se ha acabado el tema. Hay un artículo.
Emilio, ¿estás seguro que se ha acabado el tema?
Hombre, yo no lo sé.
Pues entonces, si no lo sabes,
de buenas a salvado Valverde.
Si no lo sabes, chitón. Que a lo mejor no se ha acabado el tema, Emilio.
Bueno, de hecho, estamos diciendo que puedo haber tensión a la vuelta. Ya habían metido 5. O sea que.
Hombre, después de leer lo que leyó Valverde y la gente, pues claro.
A lo mejor el equipo se lo ha creído. A lo mejor el entrenador se lo ha creído. A lo mejor el equipo y el entrenador piensan en tomar alguna posición. Vamos a ver si se ha terminado, Emilio.
Sí, sí, bueno, había comentarios en el sentido. Había comentarios,
dijo algo.
Había comentarios en el sentido, por lo que me ha llegado a mí también, de que no confían demasiado en el trabajo de Valverde, estando como está el Barça en la Liga.
Entonces, vamos al grano. Peligra Valverde.
Pero si va a hacer un doblete, Valverde va a ganar Liga y Copa.
Sigamos con el porro, peligra Valverde.
Manolo Oliveros ha estado explicando todas las semanas, o las últimas semanas, que hay gente muy cabreada por el tema de las rotaciones, concretamente en el último partido, que hubo un montón, durante la transmisión, Manolo,
no, yo,
mil
sí,
veces
yo,
de
yo me lo preguntaba
que por, bueno, pero
no,
yo
me lo preguntaba,
pero que yo
pero ahora,
que llevo un sábado, recorrido y te conozco desde hace 4 años, creo que tú te lo preguntas porque
sabes
que dentro se están preguntando lo mismo, porque
no,
el día del Leganés juegan todos.
No, eso me lo preguntaba
no
Miguel,
nada.
Miguel.
Bueno, pues eso mismo, se lo han preguntado dentro y
déjame
te digo yo que es verdad.
Déjame que te cuente que yo me lo preguntaba honestamente, ingenuamente, sin preguntarlo.
Pues mira.
Pero cuando publicó lo que publicó el sábado Fernando Polo, yo asistí a una conversación en donde vi que realmente había directivos que pensaban eso.
Claro.
Indirectamente, ¿eh? No
al
había
médico.
Los directivos hablando, sino indirectamente, entre gente, vi que realmente podía pasar eso. Y dije, ¿desconfían de Valverde por lo que ha pasado en Roma?
Bueno, pues como
efectivamente,
diría,
por una conversación que oí, daba la impresión de que sí. De que
como,
sí.
Como
y sin embargo
Núñez,
puede ganar la Liga y ha ganado,
claro,
la Copa.
Pues como diría Núñez en sus buenos tiempos, sigue estando el Barça en manos del equipo.
Sí,
lo que hay detrás no vale para nada.
Que hay directivos
duda.
Que se preguntan.
Sin ninguna duda. Pues
tiene
está.
Categoría este hombre, tiene categoría.
Y ellos
que se lo preguntan.
Es que la
claro, y ellos y ellos a lo mejor no. Tampoco, porque saben menos
por
de fútbol
favor.
Que Valverde.
Por ese favor. Es el problema.
La Champions es un torneo enorme, es el más importante, pero lo que no podemos hacer tampoco es que todo lo que no sea Champions no vale para nada.
A mí me parece que lo que ha hecho Valverde con 10, 11 pero, jugadores es impresionante.
Pero Juanma,
no
nos equivoquemos.
Los argumentos son muy, muy light. O sea,
claro,
escuchar a directivos hablar de
el
las
de
rotaciones, esto me recuerda a mí al fútbol de
pero
de
Albelda,
de regional, que
mira, se han de meter en los hoteles
y
en sus
Albelda, no
historias.
Te equivoques. Aquí está Ciro López, que te lo va a decir muy claro. El problema que hay es que el Madrid está en semifinales.
Claro.
Si el Madrid no estuviera en semifinales...
Manolo, eso es una suma más. Estoy
no, perdona.
Pero
ese
no es el único problema.
Dame caso. Ese
lo
es
otro
el...
es que
no.
Estoy convencido que lo piensan muchos,
caso,
pero porque actúan como forofos.
Lo
como
piensan
Martínez,
y lo cuentan.
Hazme caso.
Lo cuentan.
Entre todos los sumandos, el más importante es que el Madrid está en semifinales. Si el Madrid no estuviera en la Champions, no había una sola.
Mira lo que dice Joan Gaspar, el expresidente del Barça.
¿Como culé, se va usted por satisfecho con esta temporada, con el doblete del Barça?
¿Puedo decir una incorrección o no?
Puede decir lo que quiera.
Incompleta será si el Madrid no gana la Champions.
Claro, joder.
Pues está.
La completa del,
bueno,
del
pero...
culé.
Ahí está. Muchísimas gracias, Joan Gaspar. Que disfrute usted este nuevo título del Barça.
Muchas gracias.
Eso lo puede decir Juan Gaspar, que tiene que ser un hombre eterno, porque le echaríamos de menos cuando estas cosas llegan. Pero una junta directiva.
En la televisión
seria.
Española, por cierto. Televisión española.
Muy bien, televisión española.
Escúchame, Juan Gaspar, que ha sido presidente del Barça y vicepresidente,
sí, hombre,
del Barça.
Que
y
sí,
que posiblemente es tan forofo como muchos de los miembros de la actual junta directiva del Barça.
O más, pero una junta directiva seria no puede caer en
bueno,
eso.
Bueno, no puede,
oye,
pero pasa.
Es así. Oiga,
pero
que Guas, no...
ya, pero Guas, por favor, que lleva muchos años
es,
en el mundo.
Pero Manolo, que me vas a contar a mí a estas alturas, que el Madrid elimine el Bayern al Madrid es el triplete del Barça.
Efectivamente.
Claro. Ahora bien, una junta directiva seria, seria de verdad, no cae en estos estas trampitas ridículas.
Pero tú estarás
ahora,
conmigo,
que tú
Guas.
Digas, coño, oye, viva el Bayern Múnich. Cojones.
Pero Guas, estarás conmigo que la mayoría de los directivos de este país, por
bueno,
no decir
pues
el 90%, son forofos.
Bueno, y muy malos.
O sea, es difícil,
y muy malos.
Es difícil afrontar esta noche esta temática, de verdad. A mí, yo como oyente, me siento como diciendo, o sea, el Barça gana en un partido calificado por todos los que estamos aquí, especialmente ayer por Manolo, bueno, yo y por Miguel, como uno de los mejores partidos en los últimos años.
Para
en
mí,
los
sí.
Últimos años, ¿vale? Y estamos hablando de que hay tres forofos comentando en una reunión que no les gusta lo de Valverde porque han perdido la Champions. Y eso tiene categoría de noticia. O sea, de verdad que hemos perdido los papeles todos.
Ya, pero Broti,
sí.
Si los forofos mandan,
cuando,
si los forofos mandan, el Barça tiene un problema.
No, es que
te veo ahora muy sensible.
No, tú eres nuevo. Mira, te voy a explicar.
Esto no es un problema de sensibilidad.
Esto es, ¿de qué se habla que me opongo? ¿Entiendes? Sí. Si hubiéramos estado hablando del buen partido que ha hecho el Barça, tú dirías, lo que me parece lamentable es que no hablemos del problema serio, que
Juanma.
Es que se querían cargar a Valverde.
Juanma,
tú habrías dicho eso.
Juanma, primero, que pienses por mí ya, me merece un crédito importante, porque quiere decir que además me tienes en cuenta. Pero desde luego, que tú consideres que este tema de un comentario de chismorreo, que, publicado, como ha dicho Emilio, con muy buen criterio, el día antes, sin saber si van a ganar o no van a ganar. Es decir, esto lo que lleva realmente es al único tema. Es decir, a que detrás de todo esto...
¿Está Florentino?
No, ¿qué va a estar Florentino?
Ah, no, pensaba
pensaba, ¿no?
Florentino fue uno de los que disfrutó ayer que el Barça estuviera eliminado en la Champions.
Pero,
fue uno
a ver,
de los que disfrutó.
Escuchadme una cosa. El Barça y el Madrid.
Escuchadme una cosa.
Por alusiones va a hablar Rico.
Para centrarnos un poco.
Y para cerrar con este tema.
No, este tema no es una cosa que sale por generación espontánea. Esto que publicó el otro día Fernando Polo se publicó en el momento que se tuvo constancia física de quién lo había dicho, dónde lo había dicho y la trascendencia que tenía ese señor para decirlo. Pero hay que recordar que hace 8 o 10 días otro periódico deportivo de Barcelona, el Sport, al cual sigo queriendo muchísimo, publicó una información que molestó muchísimo en el club, que se refería a que los jugadores, por el tema de Roma, estaban muy cabreados con la política que había desarrollado la directiva, porque no habían traído gente suficientemente solvente, porque les fichaban reservas en lugar de titulares, y esta directiva, parte de esta directiva, y eso también me consta, lo encajaron de mala manera. ¿Por qué lo encajaron de mala manera? Porque entienden que estos futbolistas son los futbolistas más protegidos del mundo, que la mayoría están ahí porque esta directiva les ha protegido y no les ha querido traer jugadores de más nivel para que no se les comprometiera su titularidad y su reconocimiento y su relación con la gente, y que además son de los mejores pagados del mundo, y que cuando pierdes un partido en Roma 4-1 lo que tienes que hacer es callarte. Yo no sé si una cosa tiene relación con la otra, pero sospecho que sí. Cuando tú, después de una derrota como esta, me metes presión a mí con cómo ha sido mi política deportiva, cuando llegue una final, yo te voy a meter presión a ti y al entrenador para decir que si no la ganáis, cuidado.
Amateur, no, mete presión al entrenador.
Amatesco, o sea, pensado.
Reciben y atacan al entrenador.
Totalmente. Me ha quedado clara. Gracias, Oliveros. Un abrazo,
tremendo,
¿eh?
Tremendo.
Hasta luego. Oye, dime, Oli.
Esta semana, aparte del doblete a final de semana, seguramente según los resultados, no trabajan hasta el jueves y me decían en el club que no antes del jueves consideran que Iniesta será cuando diga que se va a China.
Perfecto. ¿Qué tiene que pasar para ganar la Liga el fin de semana?
Pues mínimo empatar. Ellos empatan y son campeones.
Claro, pero creo que juegan antes incluso, de Madrid y Atleti, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Pues entonces, pero incluso, que pinchen.
Bueno, si pinchan, ya no necesitan ni siquiera empatar.
Gracias, Oli.
Pero si no pinchan, empatando ya es campeón.
Hasta luego.
Hasta luego.
Foto.
637-230010, el número de WhatsApp. Muchos mensajes sobre lo que estáis comentando de la final de ayer. Vamos a ser sinceros, el mismo ridículo que hizo ayer el Sevilla lo hizo el Barça en Roma. 3 años consecutivos eliminados en cuartos es para ser más críticos. Ojalá me equivoque, pero creo que el año que viene el Barça se va a acordar mucho de Iniesta. Quizás Berisho tenía más que razón que para no contar con él. Con Ensonsi se refiere a este oyente, y como compensación le echan a él y reponen a Ensonsi. Pues ahora qué. ¿Cómo cambian las tornas por un solo partido? La final de la Copa del Rey no ha sido la tónica de la temporada, sino una excepción. El problema del Sevilla es la falta de memoria. Es el club más antiguo de primera y solo ha ganado cosas los últimos 10 años. Los otros 90, prácticamente nada. Y pregunta para Tomás Guas, ¿habrá llamada al hotel del Bayern de Múnich este año? ¿A cuánto está el cagómetro Múnich, Tomás?
¡Oh! 8 millones de cagahercios.
Ahora viene Miguelito. Ha hablado Florentino hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ha ido a la Peña Ramón Mendoza, que es una cita inexcusable, ineludible todos los años. Y que,
imprescindible.
Imprescindible, inexcusable, ineludible e imprescindible también. Enseguida escuchamos lo que ha dicho el presidente de Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.651. Serie 50.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, hasta el 20 de mayo con los tecnoprecios de El Corte Inglés tienes 100 euros de regalo al comprar portátiles HP de más de 799 euros.
Y además, financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A todos los que cada día os ponéis manos a la obra, a los que con vuestras manos pintáis más de lo que creéis, a todas esas manos profesionales capaces de arreglarlo todo, ahora también vosotros estaréis en buenas manos. Descubre la gama profesional Volkswagen Vehículos Comerciales para que tú también siempre estés en buenas manos desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en este tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en pleno tertulión, en directo con Lama, con Palomar, con Rico, con Emilio, con Guas, con Brotons, con Albelda, con Ciro López. Por cierto, Albelda, después de ver a Iniesta jugar ayer, ¿tú entiendes que un jugador se vaya así en este momento a China? Teniendo en cuenta que nos lo llevan. En un momento en el que todavía tenía
Sí, Juanma, sí lo entiendo, porque hay que ponerse en la piel del jugador. Son 16 temporadas en primera.
Sí, me parece. Desde 2002, sí.
Son muchos años en primera. Yo creo que por la cabeza de Andrés pasará lo que suele pasar a cualquier jugador en momentos así, de que te quieres ir en un momento donde te vean bien, donde, y él viene de unos años que ahora ha llegado en un gran momento a esta fase final, pero viene de unos años donde ha tenido problemitas con las lesiones.
Sí, sí.
Y yo creo que son muchos factores los que afectan, porque la sensación es que al final la decisión es de él y él lo tiene claro, ¿no? Y yo creo que es algo que siguió también los pasos de Xavi, de marcharse en un momento que la gente le vea bien. Yo creo que a mí me parece correcto recordar a este Iniesta el día de mañana cuando se vaya, en vez de a un Iniesta que se puede pasar pues muchos partidos en el banquillo, ¿no?
De todas formas, lo de ayer sonaba despedida, pero ojo, que queda el Mundial. O sea, sí. A Iniesta le queda el Mundial.
Claro. Qué mejor sitio para despedirse que un Mundial.
Por eso.
Un tío que ha sido campeón del mundo. Es que ayer lo hablábamos, campeón del mundo, de Europa, de la Champions, de la Liga, de la Copa, de la Supercopa de Europa, de la Supercopa de España.
De todo.
Lo ha ganado todo.
34, 35 títulos leí yo ayer.
32.
32.
Sí, llevaba 32.
Ayer 32 era con la Liga, me parece.
Sí, llevaba 30 y con la Copa 31 y con la Liga 32.
Pero los de selección también hay que sumarlos, ¿eh?
Bueno, sí, con la selección debe tener 34, 35 títulos.
Sí.
Por eso digo, hombre,
ahora, si está así en el Mundial, vaya jugadorazo que tenemos, ¿eh?
Pero no, es lo del vivir al día, chato. El día de la Roma yo leí por ahí que no tenía ni para 60 minutos. Entonces, es que vivimos demasiado al día y después las cosas pues se complican. Este muchacho está para jugar, pues mira, y cuando el equipo está bien, pues estará mejor, y cuando no estará peor.
No, hombre, yo creo que el prototipo de Andrés ahora mismo en el Barcelona es un jugador súper aprovechable.
Vamos.
Pero también es verdad que es súper aprovechable gestionándolo como lo ha gestionado Valverde. Cuando lo ha tenido bien, le ha dado la titularidad. Cuando no, pues le ha ido integrando minutos. Creo que está bien por la gestión que también desde el cuerpo técnico se ha hecho, ¿no?
No tiene 25 años, es normal.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Claro. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Florentino Pérez, presidente del Madrid, en esta semana tan importante, ha estado hoy en la Peña Ramón Mendoza. y ha estado ahí arropando a Keylor, ¿no?
Sí, sí, sí. Una de las peñas más ilustres del Real Madrid, la peña de Ramón Mendoza, que este año celebra su 30º aniversario y que suele tener un fuerte poder de convocatoria. El año pasado, recuerda, se homenajeó a Pepe antes de que se marchara después de 10 años en el Real Madrid. Este año se ha homenajeado a Keylor Navas, se le ha hecho socio de honor al portero costarricense. Como tú dices, ha estado el presidente Florentino Pérez, ha estado Raúl González Blanco, ha estado Nacho también, que vive en Alcalá de Henares, donde tiene la sede esta peña. Y bueno, pues el chascarrillo de la tarde ha sido, en un primer momento, el presidente de esta peña, Efigenio Albadalejo, en su discurso, ha hecho alusión a un supuesto pensamiento de Keylor Navas que luego le ha negado el propio portero, ¿no? Decía Efigenio Albadalejo que Keylor Navas tiene que admitir que el Real Madrid tiene que fichar a otro portero de élite. Keylor Navas ha escuchado atentamente esta palabra sentado en esa mesa y cuando le ha correspondido el turno de réplica, pues ha dicho que él nunca ha tenido o que nunca ha negado que el Real Madrid pueda fichar a otro portero. Luego ha dado la versión oficial del presidente Florentino Pérez, ha dicho que Keylor se ha ganado el cariño y el afecto de todos los madridistas con talento, con compromiso, y después pues ha hecho referencia, como dices, a ese acontecimiento de la semana, ese partido que juega el Real Madrid el próximo miércoles en Múnich.
De la final del Barça de ayer no dijo nada, ¿no?
No, vale. Nada, no se ha dicho absolutamente
nada. ¿No se le ha preguntado?
Nada. Tampoco, no ha habido turno de preguntas.
Menos mal que era homenaje a Keylor Navas la comida, ¿eh? Porque, vamos...
¿Cómo es posible?
El presidente de la peña ha dicho que hay que fichar un portero.
Sí. No es muy mucha delicadeza, no es, ¿no? Eres muy bueno, pero tienes que entender que tengo que fichar a otro.
No, además, la cara de que lo Navas era la cara de Boca, ¿no? Diciendo, sí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué he dicho yo, no? Y nada, y lo que ha dicho Florentino al final es eso, que el Real Madrid quiere seguir haciendo historia y aumentar la leyenda con la consecución de la 13ª esta temporada.
También le ha echado piropos a Keylor Navas, ¿no? Creo que ha dicho Florentino
sí, que
si sigues trabajando así vas a durar muchos años aquí.
Muchos, ¿no? Años, sí, sí, eso ha dicho.
Yo es que creo que Keylor Navas, repito, un tío que ha sido cuestionado desde que ha llegado al Real Madrid, yo creo que se ha ganado, pero por derecho propio, seguir en el Real Madrid y que incluso el Madrid se plantee si tiene que fichar a otro portero, porque yo creo que un tío que puede ganar 3 Champions, sería la 3ª consecutiva, oye... Eso no se gana con un portero de discoteca, ¿eh?
Keylor, o sea, es un santo. Hasta el día que lo homenajean tiene que escuchar
que ha estado metido
que tiene que admitir otro fichaje.
Que ha estado metido en un avión para irse y tal. Le tiene que sonar todo esto que le dice el presidente de la peña y el presidente del Madrid. Decirme lo que queráis, pero vamos, el miércoles en Múnich juego yo y no me creo nada.
De todas maneras, el día que se vaya ese chico tiene una entrevista, ¿eh?
No, nunca ha hecho una declaración controvertida, ¿eh? Hacia el club ni hacia nadie, ¿eh?
No.
Súper educado.
Correctísimo.
Sí, muy correcto. Muy educado y muy correcto.
Correctísimo. Y hay que recordar que lo tuvieron metido en un avión para alargarlo, ¿eh?
En las Copas de Europa últimas ha sido.
Decimos también esto, que lo tenían metido en un avión para alargarlo. Bueno, claro. No olvidemos que le doblaban el sueldo. Es un pequeño detalle.
Sí, te mataban con balas de oro.
Esto es oferta y demanda.
Que se iba al Manchester United.
Pobrecito.
Claro.
Vamos a ver, el Madrid iba a fichar a David De Gea. Iba a fichar a David De Gea porque consideraba el Madrid que era un fichaje mejor que el de Keylor Navas y el Manchester United pues le ofreció el doble.
Sí, pero entonces que no le metan hoy el cuento de vas a estar aquí mucho tiempo y no sé qué.
Bueno, pues
es oferta y demanda siempre.
Escúchame, si tú aceptas competir con el que venga, pues puedes estar muchos años porque el Madrid necesita...
Era muy claro el mensaje que le mandaban en aquel momento, muy claro.
No, el mensaje es que en aquel momento el portero submega estrella era David De Gea. Y el Madrid lo tenía fichado, pero ¿qué sorpresa hay en todo eso? No entiendo.
No, ninguna, pero el portero ha sido, Keylor Navas me refiero, fundamental. Bien. En los últimos años del Madrid, fundamentalísimo.
Claro. Y luego Keylor se quedó y se gana el puesto de ser el portero titular del Madrid, pero yo creo que o sea, a todos los jugadores les fichan jugadores en su puesto.
Además hay que decir una cosa que yo creo que lo estamos dejando pasar por encima. Keylor tiene lo más importante, que es el respaldo del entrenador.
¿Y de los compañeros?
No, sobre todo el entrenador, más allá de que Sergio Ramos y el vestuario lo apoye. Pero si el entrenador, que es Zidane, le apoya como le está apoyando, olvidémonos de Gea, Courtois
Si el año que viene de Gea o Courtois, será porque el entrenador ha dado el visto bueno para que venga.
Bueno, es que lo de Zidane el otro día con Keylor es para quitarse el sombrero. Es decir, yo tengo 3 porteros con Keylor, con Casilla y con Luca. Yo tengo 3 porteros y muero con esos 3 porteros durante la temporada. Cuando acabe ya hablaremos, pero tengo esos 3 y no quiero otro.
El alineador se mojó.
Sí, pero lo que te digo, pero yo creo que donde más se ha mojado es en Keylor Navas.
Claro.
No en los tres porteros. O sea, él ha tenido la posibilidad de que le traigan otro portero crack y él ha preferido quedarse con Keylor Navas.
Pero ¿por qué? Porque no, pero eso no tiene nada que ver. O sea, lo que, y eso lo aclaró el otro día Zidane, él lo que no quiere es en enero incorporar a ningún jugador y menos
a un portero. No, si no me refiero a Kepa, me refiero que el Madrid ha estado sondeando en los mercados de drama de otro portero y él siempre ha apostado por este portero.
Sí.
Este ha sido su portero desde que llegó.
Oye, Miguelito,
él no dudó, ¿eh?
¿Ha rajado Kimmich del Bayern?
Sí, 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 siguen calentando los jugadores del Bayern, ese partido de ida. Recordemos lo que sucedió el año pasado en el Bernabéu, esa expulsión de Arturo Vidal, algún fuera de juego polémico, y Kimmich, el lateral derecho del Bayern, pues evidentemente echa leña al fuego y quiere amedrentar al árbitro que se va a conocer mañana para este partido.
En cualquier caso, es muy difícil. El último año ya fuimos eliminados por el Real Madrid, naturalmente con un poco de mala suerte por las decisiones del árbitro. Creo que el Real Madrid no ha estado bien este año durante toda la temporada, pero la Champions League sí ha estado mejor.
Una cosa, Futo, ¿tienes alguna intuición sobre el árbitro? ¿Sí?
A ver, la Merkel. Yo creo que el árbitro va a ser...
Sí, va a pitar la Merkel. Juez de línea de la derecha, Juan Gaspar. Juan de línea de la izquierda, un nieto de Willy Brandt.
¿Quién pita el partido de la Roma? Ha salido ya el árbitro, ¿no?
Sí, ahora me acuerdo.
El del martes ya ha salido hoy. Pedrito, hay que estar...
No, pero es que no me interesa.
A ver, lo va a pitar un...
No me interesa.
Lo va a pitar uno de los 10 que va al Mundial de...
Julio César.
De Rusia. De los 10 de Europa. Sí. Quitas a Mateu y a...
Félix Bridge.
Bridge,
y a Bridge, que no podía pitarlo.
Y quedan 8.
Yo creo que o bien el del miércoles o bien el de la vuelta lo va a pitar Kuipers, el holandés. Que
buen árbitro.
Que pitó la final de alguna Copa de Europa última del Madrid, ¿puede ser?
Sí, la de Lisboa.
Lisboa.
Yo
buen
creo
árbitro
papelito,
y buen reloj. Buen reloj y buen árbitro.
Me huele, pero no tengo ningún tipo de información.
Pero no pasemos por encima una cosa de ese tal Kimmich, que jugó el partido el año pasado, lo imagino, ¿no? Hay un gol de Lewandowski fuera de juego, como una casa.
Pero de eso no se acuerdan.
Y el señor Vidal, a los 4 minutos, tiene que estar duchándose. Que está Isco con la pierna entera de milagro. Pero bueno, ¿qué cuenta ese tío? ¿Qué cuenta ese muchacho? Es decir, escúchame, sí, hay un gol de Cristiano, el del 3-2, que es un fuera de juego.
Digamos un par.
O no, 6. Pero no, el Bayern empata en fuera de juego y se tiene que dar con 10 a los 4 minutos.
Yo aquí no me
¡anda al carajo,
nada,
Kimmich!
Nada.
¡Anda al carajo, Kimmich! ¡Al carajo, hombre!
Siro, habla tú, Siro.
No, sí, escúchame.
O no es verdad.
Sí, con lo que ha dicho Tomás, ya...
¡Al carajo, Kimmich, hombre!
Pero bueno, pero es el recurso...
Los partidos. Bueno, la gran bestia negra del Bayern en los últimos años, y bueno, pues tiran de lo que sea.
Yo creo que cada rajada que haya de aquí al miércoles de un jugador del Bayern va a poner de manifiesto cierto miedo, y cierto
¿será
respeto.
Será contestada como se merece.
No, será no contestada, ya lo verás. Yo creo que el Madrid no va a entrar al trapo.
Contestará en el campo. Que es lo que les ha hecho ya más de una vez y más de dos. O sea,
a la eliminatoria...
Porque esta película ya yo también me la conozco. O sea, ahora hablan de lo del año pasado y cuando el año pasado hablaban de hace tres y cuando hace tres... Sí, esta es una película que siempre los alemanes están vendiendo. O sea, de una forma o de otra y al final... Sí.
Nos venden coches
años,
y películas, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, hace los alemanes y los españoles, porque en Madrid cuando perdía las eliminatorias con el Bayern Múnich también se recurría al árbitro.
Se podía recurrir al árbitro, pero no para cargar el ambiente de los partidos.
¿Cómo que no?
No se hace para cargar el ambiente.
Cargar el ambiente.
Se hace simplemente como detalles históricos.
Como recordatorio.
Escúchame, de todos modos, tienes una memoria privilegiada, porque que el Madrid cayera eliminado creo que fue con Mourinho hace 6 años.
Han jugado 11 eliminatorias, ha ganado 6 el Madrid, 5 el Bayern.
Y no sé cómo se cargó el ambiente, porque te recuerdo que el Madrid en el partido de ida empató a 1. O sea, y en el de vuelta fue cuando se llegó al final a los penaltis.
No, fue 2-1 allí y 2-1 aquí.
2-1 y 2-1, sí.
La gente que
muy son 11 eliminatorias, 6 ganas por el Madrid y 5 por el Bayern.
Oye,
el Madrid
está igualadito. Ambiente, ¿no?
Si la eliminatoria es apasionante, no me digáis que es una eliminatoria.
Una frase, es el clásico de Europa.
Hombre, te diré.
En lo deportivo, la única baja que va a tener Zidane es Nacho, que sigue trabajando aparte y que probablemente viaje a Múnich, pero no va a estar a disposición de Zidane. Y salvo sorpresa, pues los de Cardiff. Yo creo que Isco va a mantener el puesto en el centro del campo. Benzema, yo creo que también arriba con Cristiano. Y si no jugara Benzema, que yo creo que sí va a ser titular, pues ya veremos a ver quién entra. Yo creo que Bale, no.
¿Qué decías, Brotons?
No, que sí lo he dicho, una frase sensacional. Y es que el Real Madrid lo demuestra en el campo. Joder.
Claro.
¿Qué?
¿Que el Real Madrid lo demuestra en el campo?
Claro.
Contesta en el campo.
Años. tres de los cuatro últimos años en Europa, sí, demostrándolo mucho. Sí.
¿Lo dices con segundas tu frase?
No, no, pero lo puedes interpretar tú, Juanma, que me has interpretado antes, verdad, ahora lo puedes interpretar. Joder.
Es verdad, que hablar del campo, sí, es verdad.
Mira, ha hablado fuera del campo Rivaldo sobre...
Hombre, un gran hombre.
Sí, sí, Rivaldo, mira lo que ha dicho.
Yo ya dije un día que podría llegar a ser el mejor jugador del mundo,
Neymar,
pero estoy seguro que si se queda en el PSG no lo va a ser nunca. Él tiene que salir del PSG. Para que sea el mejor del mundo tiene que jugar en España. Claro que al Barcelona no puede ir por lo que ocurrió con su salida. Yo creo, por lo que escucho, por personas que tienen información, que tiene posibilidades de ir al Real Madrid.
Es una, ¿cómo se dice? Una gota malaya de estas que va cayendo poco a poco y va haciendo mella. Y esta semana es Rivaldo, pero es que cada semana va saliendo una cosa de que acerca a Neymar al Madrid.
Sí. O sea, ¿tú crees que es la gota malaya?
Sí, tac, tac, tac. Cada semana es una cosita, tal. Que si el Paris Saint-Germain se cansa, que si Neymar no vuelve, que si se recupera y que si esto...
Yo creo que todo depende del Mundial que haga.
¿Tú crees?
Sí. No, yo creo que si le va bien el Mundial se quedará un año más en el PSG, y si le va mal el Mundial se irá del PSG.
Pero un tipo que cambió el Barça por el PSG, por lo más pasta que dieran el padre y toda esta gente insaciable y demás, pues es que ese cierto se ve venir. Es que volvemos a la misma historia.
¿Pero tú qué crees? ¿Que va a venir aquí perdonando dinero?
Hombre, pero vamos a ver una cosa. Si este chico realmente, lo que dice Rivaldo, es que me parece muy sensato, si este chico quiere ser el sucesor de estos dos, que repito, está años luz, pero es un tipo con condiciones para dominar el fútbol cuando otros se vayan. No puede jugar contra el Amiens y el Troyes y con un equipo de pueblo.
Siro, ¿a ti el fichaje de Neymar te asustaría o te pone?
A mí me pone porque estoy con Tomás. Creo que es, en estos momentos, y mientras no aparezca otro, creo que es el jugador que tiene que coger el relevo de Messi y de Cristiano. Y creo que es el jugador desequilibrante. Y que en el Madrid pues podría marcar una época, pero bueno, sí es verdad que después tiene sus connotaciones, los toys, todas esas cosas, todas esas películas, pero...
Es que eso también lo fichas, ¿eh? Si
ya, claro. Ya
raro.
El paquete completo, ¿eh?
Claro. Sí, claro, vienes con el paquete completo, pero claro, es que es un jugador, sí. Para mí...
Y con el padre, ¿eh?
El padre también
es un buen paquete, ¿eh?
Yeah. De todas formas, en todo esto estamos dejando pasar un tema muy importante. Más allá de que el Madrid quiera a Neymar, que está claro que lo quiere, más allá de si lo puede traer este año o el que viene, que es que el Madrid tiene que solucionar el tema Cristiano Ronaldo. Porque vosotros estáis dando por hecho que va a venir Neymar, que puede ser, que va a ganar un pastón, que puede ser, pero se os está olvidando que Cristiano Ronaldo gana 21 millones y que Neymar gana 35.
Sí, sí.
Es decir, que cuando venga Neymar...
Hay que subirle a Cristiano.
No creo que venga. Hay que subirle igual. Es que a Cristiano hay que subirle, venga Neymar o no venga Neymar.
Igual,
eso es por eso te digo que antes de que venga Neymar, yo creo que el Madrid...
Si hubiera justicia, a Cristiano habría que darle ya lo de Bale y lo de Benzema. Que lo coja él todo.
No, pero lo que te quiero decir es que, Juanma, que el Madrid, más allá de que venga Neymar o no venga Neymar, tiene que solucionar el tema de Cristiano. Acuérdate que en este programa te contamos que Florentino le prometió a Cristiano que cuando acabara la temporada iba a arreglar su tema. Y yo creo que se lo van a arreglar, pero además se lo van a arreglar... Pero muy por encima de lo que en un primer momento se pensaba que se lo podían arreglar. Porque es que otra vez ha vuelto a demostrar, con todo respeto para Messi, que él y Messi son ahora mismo los dos jugadores más determinantes que hay en el fútbol mundial. Sí. O sea, Neymar al lado de Messi y de Cristiano, con todo mi respeto para Neymar, es un aprendiz.
Tiene que llevarle las botas a Cristiano.
Lo que te digo yo, a distancia sideral. Ahora sí que es verdad que por lo que hay, excepto que Vinicius, por ejemplo, se rompa en lo que va a ser. Ese es ese tío. Ahora, a mí la jeta del Neymar me crea muchas dudas.
Albelda, ¿a ti te crea dudas la jeta del Neymar, como dice Guas?
Pues sí, porque demasiado en el entorno, visto desde la distancia, todo esto de noticias que empiezan a aparecer, ni se afirman ni se desmienten, pero da la sensación de que algo hay, y sí que me transmite muchas dudas. Sí.
Hay una ventaja, que Madrid es una ciudad triste y de poco recorrido nocturno, creo que eso le puede favorecer.
Pero Juanma, dudas yo creo que nos genera a todos.
Sí, hombre.
Cualquiera
pero no
de nosotros
futbolística,
nos genera.
Pero no futbolística.
Claro.
No,
dudas futbolísticas ninguna.
Claro. Es que si no... Claro. Pero... Ya no habría ningún planteamiento. Es decir, bueno, pues que venga, pero ya
venga mañana.
Tampoco, a ver, escucha una cosa, tampoco las ha liado tan gordas, o sea, Neymar
ya, pero...
no hay ningún escándalo. El chaval tampoco ha protagonizado ningún escándalo.
Si
el cumpleaños
que
es un tipo...
de la hermana, Juanma, que se tiene que ir.
No, pero
que sí.
Juanma, cuando estamos hablando de
de Neymar, estamos hablando de, como dice Roberto, del paquete, como dice Miguel, del padre, y sobre todo, no hay que olvidarse nunca de todas las cosas que pasan con Neymar. Por ejemplo, el tema de la lesión de Neymar fue lamentabilísimo.
¿De la lesión?
Sí, ese tema vivido en el Real Madrid o en el Barça y tal,
sí, genera una crisis.
Pone la piel de gallina, ¿me entiendes?
Que el equipo sea campeón y no venga.
Exacto, y en ese sentido.
Pero yo creo que eso en el Madrid no le pasa. Creo que no pasaría. Creo que no.
¿A tú crees que él se pone la camiseta y cambia todo?
No, yo creo que ahí el club seguiría estando por encima del jugador. Porque es que el Madrid es mucho más importante que Neymar y que 10 veces Neymar.
El PSG ha pagado muchísimo. Es el jugador franquicia, es el niño mimado, es el tal. Y mira cómo lo está tratando.
Pero lo ven como eso.
El trato de hacia el PSG me parece.
Y no nos olvidemos tampoco del enfrentamiento con Cavani, del enfrentamiento
con
el
pero
otro.
Eso puede ayudar. Esperad un segundo, que quiero ir a Las Palmas para mandar un saludo a los oyentes de la Unión Deportiva que hoy han vivido el descenso a Segunda División, que se veía venir, pero que encima ha sido de una forma, con ensañamiento, un 0-4 del Deportivo Alavés. Está Juanfran Cruz y nuestro jefe de deportes, Suáncar González, en Cope Las Palmas. Hola, Juanfran, hola, Suáncar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Un día complicado por la forma en la que se ha producido, pero digamos que ya estaba todo previsto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí a partir de ahora?
Era una situación efectivamente que se esperaba, no el descenso matemático quizás en la jornada de hoy, lo ha dicho Paco Gémez, que esperaba que alargara lo más posible, si fuera fuera de casa mucho mejor, pero hoy de la forma que se produjo, la forma con la que perdió el equipo, todos los aficionados, bueno, los pocos aficionados mirando hacia el palco, olvidándose del partido.
Por cierto, no ha habido ningún problema, ¿no, Juanfran? Porque he visto en imágenes de televisión que se acercaban ahí al palco, a la zona de palco y tal. ¿Ha habido algún problema en la
salida?
No,
solo pitando, solo sacando pañuelos. Llegó la policía para separar un poquito lo que era la situación de todos los aficionados con el palco y no hubo ningún tipo de problema. Lo que sí es verdad que no estaban nada conformes el público pidiendo dimisiones y Paco Gémez señalando que no llegó con el objetivo, que no lo consiguió el objetivo con lo que había llegado el Unión Deportivo a Las Palmas, que era el de mantener la categoría.
Nadie lo diría, Juanma, que no se ha conseguido el objetivo. Desde que se empató con el Barça allá por principios de marzo, este equipo ha sumado un empate en La Coruña y esto ha batido el récord de Paco Ayestarán. Ayestarán pasó por Las Palmas en Liga con 7 partidos, un empate. Ahora, estos últimos 8 han sido eso. 8 partidos, un empate. Claro, es que es imposible que tú te puedas mantener en primera división de esta manera. Y más que intentar alargar, parece que han querido acelerarlo. Y lo de hoy ha sido un bochorno como pocas veces había yo visto. Porque es que la primera parte, bueno, ahí estás, 0-0 y demás. Pero la segunda parte, defiendes con 3. Y al final es que parecían los unos Atila y los otros pasaban por encima de la Unión Deportiva Las Palmas y claro, es que ya no es ahora, es que son partido tras partido en lo que ya Las Palmas parece que se ha entregado de una manera que ciertamente la historia de este club no lo merece. Pero fíjate que este equipo que lleva 34 temporadas en primera división, si te fijas bien, en los últimos 30 años solo la ha pisado 5 veces y eso denota algo, son 30 años ya de vivir lejos de la primera división, 2 incursiones, una de 2 temporadas, esta de 3, cuando todo parecía mejor con Quique Setién, pues no hubo manera de ponerse de acuerdo y la verdad es que lo que ha ido llegando ha sido no peor, pero tremendamente peor.
Es que encima el descenso llega precisamente contra el Alavés, que es un equipo que estaba en una situación casi peor que Las Palmas.
Sí, desahuciado. Sí, lo decía antes Pedro, que estaba a 4 puntos.
Que Las Palmas, digo, el Alavés empezó la liga con 5 derrotas. Y en las 13 primeras jornadas, 11 derrotas.
En 13 jornadas, 11 derrotas.
11 derrotas, y ahí llegó Abelardo.
Lo del Pitu ha sido.
No,
tiene nada. O sea, el Pitu ha hecho un trabajo sensacional y ha puesto orden y ha puesto criterio. Pero hay una cosa que valora a un equipo y a otro, y es el trabajo en los despachos.
Sí, no. Y en los despachos, o sea, y en los banquillos. ¿Por qué no se habla?
Ya, pero no. Independientemente, el que elige al entrenador es el presidente. ¿De acuerdo? Igual que ha pasado en el Deportivo Alavés, el que elige al Pitu es Josean, al final, ¿no?
Es decir, sí, con la ayuda Santa, también se equivocó al elegir a Zubeldía y a De Biasi, ¿no?
Naturalmente, pero al final la equivocación ha sido reiterada en el banquillo de Las Palmas después del enfrentamiento con Quique Setién. Después
bueno, pero aparte del banquillo, es que Las Palmas empezó con una plantilla y ha acabado con una plantilla si es que mucho peor.
La plantilla sí. Porque es que
Jonathan Viera no estaba,
¿Y quién ha vendido a los jugadores?
Uno son el presidente y otro se los ha quitado el entrenador, pero fíjense esto nada más, solo decirlo, mira, porque si no lo digo reviento, Juanma.
No, pues no.
Vamos a ver,
no.
¿Tú crees que Las Palmas, un equipo que baja a segunda división, puede tener cedidos Araujo, máximo goleador de la ECA de Atenas, campeón de la Liga, Alibaya, pero eso lo cedió Ramírez, no ha sido ahora, a estos dos? Empieza con Vitolo desaparece, empieza con Jonathan también y lo traspasa, eso sí, las arcas de Las Palmas están repletas, más lo de Roque Mesa que lo cobran en 3 años. Pero además de eso, ceden a Lemos al Sassuolo, que estaba en puesto de descenso y ahora está 9 puntos por encima del descenso, y Lemos metiendo goles con faltas y demás. La verdad es que...
Y Remy marcó el otro día con el Getafe.
Es que, claro, tú fichas a todos estos jugadores, los metes en esta plantilla, más Ousama, cuyo mayor problema fue subir a un piso 23 en vez de bajar al piso donde estaba el restaurante, y que creía que no sabía lo que era una isla. Dice, es que yo no sabía que estaba tan lejos del continente.
Pobrecillo.
Cosas han llevado a Las Palmas.
No, y el problema es que todos esos jugadores están cedidos, que tienen que venir a Las Palmas, o Las Palmas venderlo, porque claro, en segunda división no puedes tener a Remy,
Araujo, Alibaya. Ahí está tu hermano que tiene que arreglar esto.
Sí, entre otros, efectivamente. Uh-huh. Y después los que se marchan...
Tu hermano Juanfran es director deportivo, ¿no?
Correcto, sí.
¿Y va a continuar? Es que me da, no sé qué preguntártelo así, porque, oye, es un duro. Pero...
Sí, teóricamente van a seguir todos, teóricamente, pero bueno, habrá que esperar, porque también la plantilla, fíjate, jugadores como Halilovic, Ezequiel, Caleri, Etebo, Hernán Toledo, todos esos que están seguidos.
El Caleri que está ahora mismo en Europa, parece que se olvidó de los goles que marcaba.
Pero sí parece que el organigrama deportivo, el presidente va a seguir seguro, ya lo afirmó, y el organigrama deportivo va a ser casi el mismo, salvo... algún cambio que pueda haber, pero vamos, casi idéntico al que está.
Yo hablé
ahora
con Ramírez después del partido, dice que van a ser un gran proyecto para el futuro, que hay que estar tranquilos, que económicamente el club está completamente saneado y con buena capacidad, pero que él espera a hablar a finales de temporada. Y cuando hable, pues espero que por lo menos los muebles estén en su sitio.
Mucho sí. Ánimo, Juanfran, Suáncar, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, Suáncar, adiós.
Adiós.
Este equipo de la Unión Deportiva Las Palmas es uno de los peores que yo he visto en mi vida jugar en Primera División. Junto, por ejemplo, con el Granada de la temporada pasada. Pero fatal. O sea, deslavazados, o sea, un desastre.
Vamos con el VAR.
Entró, no entró el balón.
Miren gol,
línea de gol. Hay que dejarle tiempo a los taruguitos.
No, vamos a hacerlo rápido.
No, pero tranquilo, todavía queda mucho.
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo. Venga, empezamos ya.
Por cierto, antes de empezar con los partidos de esta jornada, tengo una jugada de la jornada entre semana, que es una jugada curiosa. Que además puede ser una cosa interesante para el VAR. Partido Español-Eibar.
Sí.
El gol del Eibar viene precedido de un córner mal señalado. Pero un córner clarísimamente mal señalado. Es un saque de puerta que se convierte en un córner. Y de ese córner viene el gol. Si lo ve en el VAR, que el córner está mal... No, se tendrá que anular el gol, ¿no?
Sí.
No,
porque ¿no? El córner no es una jugada...
Claro, porque en el córner ya empieza la jugada.
Claro.
Ya, pero quiero decir que es completamente injusto.
Sí, pero...
Es decir,
no, pero claro...
Es que esas son esas cosas que la gente no va a entender del VAR.
Sí, bueno, no la va a entender el que no se haya leído el protocolo del VAR. Sí, pero puede, no, es la no, mayoría
no,
de la gente.
No,
la
no va a entender la lógica.
Si todo el mundo ha leído el protocolo del VAR, porque mira, por ejemplo...
Lo ha leído también.
No, escucha,
a ver, pues tu abuela no tendrá que leer para informarse.
Yo ahora en Semana Santa, en vacaciones, estaba todo el mundo en la piscina leyendo el protocolo del VAR.
A ver, vamos a ver, el córner está mal señalizado porque no es córner, ¿no?
Sí.
Bueno, pues una vez que se saca el córner,
vale,
ya empieza una nueva jugada. O sea, lo que viene antes ya no tiene nada que ver.
Vale, pues ya
vale,
está.
O sea, ese gol es válido.
Vale.
Ya está. Yo puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, te puedes quedar...
Completamente desacuerdo, evidentemente.
Claro,
se puede hacer gracias de todo tipo, pero
claro,
esto
pero
es para
que
gente
esto es así.
Informada.
Yo hay muchas cosas de las que no estoy de acuerdo en la vida, pero tengo que aceptarlas.
Tienes
no,
que aceptarlas.
Claro, es que es verdad.
Es que tal cual.
No, es que es así.
Es que es así.
¿O no? ¿A ti te pasa igual?
A mí me pasa mucho. Le gané 0-0, nada, ¿no?
Sí, una ¿sí? mano clarísima de Alventosa.
Yo digo nada porque como no lo pude ver, pero...
Que, bueno, que ya sabemos que el brazo de Alventosa no es una brazo, es un brazo, es un remo.
Sí,
de los grandes
sí, es verdad, sí.
Pues le dio con la mano y no pitaron nada.
Sí. Eibar 0, Getafe 1.
Una tarjeta roja Escalante muy clara por una entrada bestial sobre Mora, que no pita el árbitro. porque luego ya de las pérdidas del tiempo del Getafe ya hablaron.
El VAR no entra en pérdidas de tiempo, ¿no?
No.
Ahí no entra.
Protocolo no.
Tuvieron que añadir, o sea, la segunda parte duró 53 minutos y 39 segundos.
Sí, sí. Mendilibar estuvo muy bien, ¿eh?, en la rueda de prensa. Me mandó Brotons, mi amigo Brotons me mandó el audio. Celta 1, Valencia 1.
Hay un penalti de Lato sobre Bas, que yo creo que es bastante claro. Y luego unas manos de Sergi Gómez más dudosas. Podía haber consultado al árbitro las dos cosas.
Girona 0, Español 2.
Mira, en este partido te voy a decir una cosa de este partido y otra de otro casi iguales.
Oye...
No, rápido. En el Girona Español, el Gerard Moreno en el primer gol está un pelín de la bota en fuera de juego. Lo mismo que está un pelín de la bota fuera de juego en el gol del Getafe Eibar. Yo no sé hasta qué punto va a ajustar el VAR el tema de los...
Anulados. Pedro. Es que, vamos a ver, ponen la línea. Si claro. La bota está en la línea roja, se acabó.
Sí, bueno, vale. Ya está, ahí no te líes.
Venga, vale. No te líes. Pedro, Málaga 2, Real Sociedad 0.
Hay un penalti de Rosales muy claro por mano que tampoco ha sido señalado.
Las Palmas 0, Alavés 4. Nada. Aleti 0, Betis 0.
Nada.
Y nada más.
Bueno, del Sevilla-Barcelona, si quieres decir...
la final de Copa.
Sí, lo único que podía haber, consultado en el VAR es la falta de Mercado a Iniesta, que hubiese provocado la segunda tarjeta Mercado, y a lo mejor no le tenía que haber amonestado a Iniesta, pero es lo único.
Eso no es VAR.
Sí,
no,
si ves la tarjeta, sí.
Me lo voy a decir.
Bueno.
No, pero si ves la tarjeta...
¿Estás preparado, Antoñito?
Y el penalti gol es...
Imagínate si lleva aquí toda la vida.
Penalti gol es lo que quiera el árbitro, ¿no? Penalti gol lo de ayer de Coutinho.
Pitó el penalti antes de que chutase.
Si claro,
si pitas el penalti antes, no. Lo que pasa es que un árbitro tiene que... Si esperas un pelín y hay gol, pues te haces el loco y ya está, y das el gol.
Lo que pasa es que esa jugada fue inmediata, o sea... Sí.
Ahora vienen los targuitos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desde que Joaquín se encara conmigo, yo empiezo a recibir golpes inmediatamente desde las patas, por las piernas.
Si Nadal bien vacunado, no es un riesgo para nadie.
Está pasando.
En el Tribunal Supremo prosiguen las citaciones a los ex consejeros catalanes encarcelados. Hoy ha sido el turno para...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
De los 18 millones de hogares que hay en España, 3.300.000 viven en régimen de alquiler. Madrid está...
Estás en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
Tenemos aquí a Charles Darwin para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Proceda, Charles.
Si andas, te pagamos. Simple.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000 euros.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Sanitas te abrimos las puertas de la Clínica Universidad de Navarra para que disfrutes de más profesionales médicos, más ventajas y, lo más importante, más salud. Si eres de Sanitas, puedes disfrutar tanto en Pamplona como en Madrid de uno de los hospitales más prestigiosos de España. Infórmate en el 901-600-600 o en sanitas.es.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar este tertulión. Últimos minutos de este tiempo de juego. Tramo final. El Atleti ha empatado 0-0 con el Betis, Antonio.
Y gracias.
Ha estado mejor el Betis, ¿eh?
Sí, mucho mejor. A mí me ha encantado, ¿no? El Betis, que además se había confirmado por el porqué de esa escalada que viene trayendo en la Liga en los últimos resultados y en, sobre todo en el juego, ¿no? A mí me ha encantado un equipo sin complejos, que ha ido al ataque, que ha ido a enfrentarse a un Atlético de Madrid, que no es fácil enfrentarlo en el Metropolitano. Yo digo que no ha mejorado mucho la imagen del otro día en Anoeta, que fue muy mala. Hoy el Atleti ha estrenado un traje nuevo que yo creo que le ha sentado un poco incómodo, le apretaba a los jugadores, porque, por ejemplo, luego se lo he preguntado al Cholo en la sala de prensa, ver a Saúl de banda izquierda, de carrilero izquierdo, es como sacrificar un poco, ¿no?, la calidad de Saúl, que cuando ha vuelto al centro del campo ha sido determinante, ha sido el que ha protagonizado las ocasiones de gol de su equipo. Y por lo demás, que viene sobrando todo esto, el Atleti es segundo y el Atleti piensa en la Europa League, lo demás le viene sobrando, sea bueno, bonito o éticamente malo. Pero todos estos partidos se nota que al Atleti le sobran.
No le llega en el mejor momento de la temporada la eliminatoria del Atleti, ¿eh?
Pero el Atleti...
Y no tiene costa.
Sí, esa es la impresión que da. Lo que pasa es que este Atleti se muta y se transforma en las ocasiones de verdad. Y para mí la eliminatoria del Arsenal, yo creo que los jugadores se van a dejar... La vida suya y la de mucha gente, porque ahí se juega la temporada, ¿no?
Oye, hombre, futbolísticamente, como dice Antonio, evidentemente el equipo no está bien. Pero tampoco tiene nada que ver esto con lo que vamos a ver en Londres.
Claro.
Hoy piensa que el Atlético de Madrid ha guardado a cinco tíos que van a ser titulares en Londres.
Sí.
Y tienes que pensar que el Atlético de Madrid, yo creo, como dice Antonio, ha tirado la cuchara ya en la Liga y ahora va a poner todos los huevos en la cesta de la Europa League. Ahí van a morir, van a pelear. ¿Cómo?
Nunca mejor dicho, digo.
Sí, y van a morir, van a pelear, van a luchar.
Ahí van a morir.
Y van a dar todo. Hoy, el otro día en San Sebastián, se les veía lentos, espesos y tal, pues verás cómo en Londres van a correr. O sea, es que eso no tengo ninguna duda. Otra cosa es si les va a llegar a tener fútbol para ganar al Arsenal, ya que no van a tener a Diego Costa, si van a tener la calidad suficiente para poder marcar, vamos a verlo.
Yo creo que más que nunca el Cholo ahí lo que va a pretender, sabiendo que no va a tener al animal y que lo va a tener para la vuelta, lo que creo incluye el plan del Cholo es salir vivo.
¿Veremos aquí que se tiene alguna vez en un equipo, a ver, que no se me ofendan en Sevilla, los seguidores del Betis, grande, digo...
Más poderoso.
De Champions League, o sea, de un equipo que pelee por una Champions. ¿Le veremos alguna vez? Porque me encantaría ver aquí que se tiene en un equipo de ese tipo, con un presupuesto multimillonario. Bueno,
hay que decir que Quique, yo es que me voy a decir equipo porque, claro, la gente se acuerda de Quique ahora en el Betis o tiene recientemente lo que le pasó a Las Palmas. Lo que hizo en el Lugo. O sea, un equipo, con todo mi respeto, el Lugo la gente estaba acostumbrada a otro fútbol. Y llegó allí y dijo, ¿cómo que el campo está mal? No sé qué. Aquí también se puede jugar bien al fútbol. Y jugó bien al fútbol.
Manolo, y cambiándole cada año media plantilla, correcto, por no decir el 80% de la plantilla.
O sea, que él es un entrenador que tiene una filosofía de fútbol que gusta o no gusta. Ahora, si llegara a un equipo grande, pues oye, lo tiene difícil, por yo creo que por varias razones. Una, por su edad, yo creo que lo tiene difícil por su edad. Otra, porque
¿edad?
No...
¿Porque le ves joven?
No, yo creo que tiene más de 60 años, ¿eh?
Quique tiene más de 60,
bueno,
dice.
No,
hombre.
60 me parece que tiene.
Mirarlo. Quique tiene que tener 60, 61.
Que 60 tiene.
Sí, que se conserva muy bien.
Sí, se conserva muy bien.
Joder, se conserva bien, pero Quique tiene.
Es la quinta de Clemente, de Pedro Pablo, de.
Claro, son
tiene 50.
De Marina.
No, tiene. Este año hace 60.
Hace 60, efectivamente. Claro, el 27 de septiembre hace 60.
Entonces, lo de la edad, sonará cachondeo, pero a lo mejor es una premisa para equipo grande. Y segundo.
Es 12 años más joven que Henkers, ¿no?
Claro, sí, pero. Y segundo, que tiene otro problema, que. Normalmente los entrenadores jóvenes que dan saltos a los equipos grandes suelen estar en la casa han tenido algo que ver con la casa. Y Setién, de los equipos grandes, con el único que ha tenido algo que ver ha sido con el Atlético de Madrid.
Pero bueno, eso sí, pues tiene el Atlético un candidato para cuando
claro,
vaya al Cholo.
Claro, evidentemente.
Es que a mí me encanta.
Cholo, yo creo que
es que el Betis es una delicia verle, ¿eh?
Bueno, no, ¿y cómo están Las Palmas? También te quiero recordar que Quique lo ha pasado mal en el Betis.
Sí, claro.
Os quiero recordar que allá por el mes de diciembre le querían echar.
Bueno,
hubo pisada en la grada.
Es que hay mucha gente. No, pero es que hay mucha gente a la que le ofende el discurso de gente como Quique Setién.
Corre.
Es que hay mucha gente que le molesta que llegue un entrenador y diga, no, quiero jugar bien al fútbol. Y dice, pero bueno, ¿este tío de qué va?
No solamente que eso, sino que yo recuerdo que Adán cometió un error con los pies. Hubo una pitada tremenda y la gente decía, joder, que tire la pelota al portero para arriba. Y salió Quique y dijo, no. El portero que siga jugando el balón desde atrás, porque esa es la filosofía nuestra de fútbol. Aquello, yo quiero recordaros que hubo pitada en el Villamarín, estuvo la picota Quique.
Pero el Betis, perdóname, ha sido una casa de locos durante mucho tiempo. Y un entrenador llegar al Betis y lo bordar del primer día era mucho pedir. Es otro Betis. O sea, es yo que repito, le ve jugar y parece un equipo. Pues.
Es que recuerdo que en la aventura.
No porque sea amigo mío, pero repito que el papel de Serra Ferrer en la transformación de este Betis y en la transformación del pensamiento de Sarabia y de Quique Setién es importante.
Es que en las 21 primeras jornadas el Betis recibió 42 goles.
Sí, sí, sí. No, evidentemente.
O sea, hubo un cambio drástico a finales de enero.
No, digo porque seis partidos sin recibir goles. Si Setién se va a un equipo donde no hay alguien, no digo Serra Ferrer, donde no hay alguien que le haga reflexionar sobre la posibilidad de que también es importante defender en el fútbol, pues probablemente lo cesarán.
Pero estás hablando de Setién como si fuera una marioneta, Emilio.
Ya lo he hablado muchas veces.
Yo creo que tiene personalidad.
Ya llegas tarde, a esa conversación ya llegas tarde.
Yo creo que
ya he hablado con mis compañeros de aquí de este tema.
Yo creo que tiene personalidad Setién como para darse cuenta y maniobrar.
Ya lo hemos hablado, Antonio.
No hace falta solo decir a nadie, que es un señor mayor.
Tranquilos.
Pero hay que poner.
Lo hemos hablado, Antonio.
Tranquilo.
Nadie ha hablado de eso.
A ver, vale, silencio, por favor. Brotons, ¿qué quieres decir?
Creo que hay un dato que no valoramos sobre Quique Setién. El juego de Quique Setién es un juego muy vistoso, muy, muy de cara a jugar al fútbol. Y eso tiene muchos riesgos. Cuando tienes muchos riesgos, hace que no puedas ir a un equipo grande porque no te aguantan. Y después, en el caso del Atlético de Madrid, sería pensar que el Atlético de Madrid, con su sistema de juego, va a cambiar radicalmente su sistema de juego y sus jugadores para jugar como juega Quique Setién, porque hay una cosa muy importante. Hay entrenadores que se adaptan a la plantilla que tienen. Y hay otros entrenadores, como es el caso de Quique Setién, que lo que hacen, y ahí tiene razón Emilio, porque eso es lo que le ha cambiado Serra Ferrer a Quique Setién. Quique, cuando llega al Betis, lo primero que dice es que va a jugar como él quiere jugar, independientemente de los jugadores que tiene. Y entonces ahí es donde Lorenzo Serra Ferrer interviene y dice, bueno, ¿por qué no hacemos un mix entre lo que tú quieres y lo que tenemos aquí? Y eso es lo que ha cambiado al Betis.
Pero es un y por eso ahora ya le ha fichado a los tres jugadores que quiere.
Naturalmente. Claro. Y a más Loren, Fabián, que los que lo pone, Junior, el niño Francis. Mandy, cuidado, Francis, cuidadito con el asunto, eso es para el Betis.
Hay que decir que es vida, cómo ha rehabilitado a Joaquín.
Es vida.
Es muy bueno, hombre. Muy
no, pero aparte, y luego hay que entender el club. El Betis es un club que le gusta jugar este fútbol.
Claro.
Es que también hay que entender en el club al que vas. El Betis es un club que este fútbol, el Betis, nos guste o no nos guste, el taconazo, la bicicleta.
De Rogelio.
Claro, el arte, el duende, claro. El Betis siempre está enganchado a eso.
Eso limita la vida.
Lo que era tremendo ver al Betis es en el patadón de todo para arriba. Este Betis, la gente se identifica con él. Ya. Y date cuenta que los números que tiene el Betis, me lo diga Pedrito, pero yo creo que tiene solamente un gol más a favor que en contra. O sea, que está, es un equipo en números muy equilibrado. Es que pero ¿qué pasa? Pero que la gente no le importa ir al campo para ver 5-4.
Pero
es
si
que
lo dijeron, Manolo, cuando al principio de temporada perdían partidos y los perdían. Recuerdo yo, sin ir más lejos, un Valencia que fue 3-6. No sé si os acordáis de aquel partido, que perdió 3-6. Es decir, la gente decía que prefería perder 3-6, pero ver ese espectáculo. Es decir, esas
después 4-4 cuando ganas,
cuando ganas ya es mucho más. Lo que sí es cierto es que limitas la vida de un entrenador, porque eso no se puede hacer en todos los equipos.
Bueno, pues yo me lo paso muy bien viendo, o sea, quiero decir, yo si sé que juega un equipo de Quique Setién, pongo la tele y veo el partido, me gusta. Hombre, preguntas del tertulión. Ciro López, si Neymar llega al Madrid, ¿cuántas temporadas duraría? ¿A qué equipo se marcharía?
O sea, se retiraría en el Madrid.
37
años.
Sí. Manolo Lama, ¿es Iniesta el mejor jugador de la historia de España?
Pues si no es el mejor de los tres mejores.
¿A quién pondrías tú ahí?
Hombre, está Xavi, que no se nos puede olvidar, y está Casillas, que yo creo que tampoco se nos puede olvidar.
Y había un tal Raúl, que lo hacía del área.
Raúl también, eso. Pero digo, cuando hablo de los últimos de la generación, yo creo que esos tres son...
Raúl tiene el lunar de la selección. De que
claro,
no,
de
que
tiene
no...
el lunar de la selección, pero Xavi, Iniesta y Casillas no lo tienen, y son tres que para mí
el
son...
El mismo lunar que Messi tiene.
Y luego,
en el área, Chato.
Y luego hay que mirar también si Di Stéfano lo considera usted español o no considera español. Claro, hay muchas cosas para mirar ahí, pero que está entre los mejores, eso no se puede discutir nadie.
Tomás Guas, como ministro de Deportes de Tabarnia, ¿hubiera entregado usted la Copa a Iniesta?
Pero por supuesto.
Y una
Tabarnia es libertad, no, alegría, no estatuto, autonomía.
No entendí la ceremonia de entrega de la Copa. O sea, no entiendo nada, absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que esté ahí el rey y no vayan a recibir la medalla los jugadores de campeones, de subcampeones, todos? O sea, que suba solo
Yo salvo que haya sido problemas de seguridad.
¿Pero qué seguridad? ¿Qué no, le va a pasar? Pregunto, ¿qué le van a pegar al rey los jugadores?
No, pero yo qué sé.
Es que no lo entiendo.
Yo tampoco, pero...
No, es que por lo visto hay que subir en ascensor y claro, que el ascensor no era para todos.
Lo van a tener que arreglar para la Champions.
Sí, lo van a cambiar para la Champions. El año que viene, en la final de Champions, esto no va a pasar. Y va a subir al bueno, en la Champions ahora se da abajo otra vez.
Se da abajo.
Sí, pero es que...
Se da en el césped, porque la Champions la entrega el presidente de la UEFA.
Ceferín, que lo le gusta.
Y el presidente de la UEFA baja abajo.
Sí.
Pero además es que estando el rey, lo que tenía que ser es bajar al campo.
El rey.
Claro.
Bueno, pues podía haber bajado, no pasa nada.
En la Liga de Campeones también ha habido años que se ha entregado arriba, sí. Porque se cambió.
No, con Platini siempre.
Claro, por eso.
Lo ha cambiado Ceferín.
Pero es que antes también se entregaba abajo.
Sí,
o sea,
con Lena Johansson.
Ceferín parece un medicamento.
Miguel Rico, ¿podría Cillessen quitarle el puesto a Ter Stegen?
Perdón, es que no te he oído.
¿Podría Cillessen quitarle el puesto a Ter Stegen?
Podría, pero no podrá.
José Joaquín Brotons, ¿debería de haber sido expulsado Luis Suárez en la final?
Yo creo que no.
Emilio Pérez de Rozas, ¿encuentras alguna explicación lógica entre el juego del Barça en Roma y el de ayer siendo prácticamente los mismos jugadores? Bueno, es que esto lo hemos hablado.
Sí, no, ninguna.
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 Albelda, tú, como exfutbolista profesional, ¿qué te pareció que algunos jugadores del Sevilla salieran después de la derrota en la final? Esta me gusta.
Pues éticamente no me parece correcto. O sea, a mí el salir después de una final sí me parece correcto si tienen la libertad por parte del club para salir, pero no me pareció ayer correcto por cómo había trascendido el partido, ¿no? Aunque tuvieran la libertad, creo que era un momento para quedarse en el hotel en este caso.
Sí, desde luego.
Tapadito.
Hay que ser un poco más listo, desde luego. O sea, si aunque estén aquí los amigos, digo, mira, hoy no. O venís al hotel y tomamos algo en el bar del hotel y está.
Esto para listos, hombre.
Sin duda. Si además que lo puedes organizar en el hotel perfectamente.
Bueno.
Los hoteles son...
A Noé le vas a hablar de lluvias.
Exacto.
Roberto Palomar, si se va Griezmann al Atlético, ¿a quién ficharías?
Joder. A Messi.
A Neymar, que está en el mercado.
Claro. No, hombre, bueno, no, alguien real. Mira, te voy a dar yo uno que al Atleti sería la bomba.
Salah.
Ese es el fichaje que tendría que hacer el Atlético.
Te lo van a vender, te lo van a vender a ti.
Bueno, pues si enganchas 100 de Black y
el
otros
100... El Salah en el Atleti tendría que defender mucho y
sacrificar. Que preguntarle. 100 de Black, 100 de Black y 100 de Griezmann, ya
no,
está.
No, Antoñito no tendría que hacer eso porque estaría Setién.
Ha vendido el Barça.
No, estaría el Cholo.
Mamá, ha vendido el Barça a Coutinho por 150 y no lo quería Klopp. Imagínate a Salah que lo quiere,
como
¿por
vea,
cuánto lo vendería?
Como vea un vídeo de Salah en el golazo de que suena para el Atleti...
Suena para el Madrid.
Ya lo
Ha nacido.
Porque el Madrid tiene dinero para gastarse 200, pero el Atleti no.
Gracias a todos. Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Vinicius.